En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Les saludamos con muchísimo gusto el día de hoy aquí en la cabina de Radio Metrópoli. Esto es Jornada Deportiva. Bienvenidos. Les saludamos con muchísimo gusto el día de hoy. El Chicote, alias Gerardo Huerta. Digo al revés, ¿verdad? Al revés. Gerardo Huerta está en el control técnico. Y en este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Les recuerdo que el día de hoy nada más recibimos WhatsApp y Telegram. 33-11-55-19-62 WhatsApp y Telegram. Para las personas que gusten, con mucho gusto estaremos recibiendo sus mensajitos, ¿verdad? Bienvenidos pues a este espacio. Entre otras cosas, hay desde luego mucho material, mucho de qué platicar con todos ustedes, entre ellos lo que está ocurriendo en este momento con la Liga MX. Ya tenemos finalistas, todo listo para que Tigres y Toluca definan al nuevo campeón del torneo de apertura 2025. Sergio Ramos se fue de Monterrey, no dio declaraciones, ya se marchó, fue por sus cositas, va a continuar seguramente su carrera, ya sea en la MLS o en algún club europeo. La Máquina Cementera viaja a Qatar sin Orozco Chiquete. El miércoles 11 de la mañana, hora centro, se enfrentará al Flamengo de Brasil en la Copa Intercontinental. Y bueno, el mediocampista de Chivas, Orbelín Pineda, sigue teniendo buenas actuaciones en el balompié griego. Anotó un gol el día de hoy. Memo Ochoa vuelve a ganar con su equipo en Chipre. Además, dolorosa derrota se llevó el Real Madrid en la Liga de España. Perdió en casa ante Celta de Vigo. Y bueno, Raúl Jiménez jugó todo el partido, pero se llevó una derrota dolorosa por parte del equipo de Crystal Palace. O sea, perdió el Fulham allá en la liga inglesa. En la liga de Holanda, el AZ Alkmaar empató a 2 goles en su partido del día de hoy y estuvo como titular el tapatío Mateo Chávez. Y bueno, claro que sí, tendremos el comentario del señor Ramón García el día de hoy. Tendremos también la Fórmula 1 con comentario de Alan Omar Rodríguez, el nuevo monarca ya, nuevo monarca. Hoy terminó la temporada, Lando Norris se llevó el título del Mundial de Pilotos. Y bueno, lo que está ocurriendo en la NFL, Empacadores de Green Bay vence a Osos de Chicago 28-21 en uno de los partidos más emocionantes del día de hoy. Se llevan a cabo varios juegos en este instante, es la semana número 14 ya, la 14 en lo que respecta al fútbol americano de la NFL. Esto y más el día de hoy precisamente aquí en Radio Metrópoli, en esto que es Jornada Deportiva, después de escuchar este programa de la FIL. Permítanme ir una pausa comercial y enseguida regresamos. Estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Y bueno, pues estaba checando todo el tema de la NFL y es que ya muy cerca de que termine el año y con eso comienza la postemporada. Ya sabemos que se avecina también el Super Bowl y demás en enero. Bueno, ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? El Super Domingo, como le llaman. Mire usted, vámonos con resultados completos hasta este momento. Por aquí tenemos a los Leones de Detroit que jugaron el pasado jueves y que vencieron 44-30 a los Vaqueros de Dallas. El día de hoy los Cafés de Cleveland 31-29 perdieron ante los Titanes de Tennessee. Halcones de Atlanta 37-9 perdieron de manera humillante ante los Halcones Marinos de Seattle. Jaguares de Jacksonville, 36-19, le ganaron a los Potros de Indianápolis. Vikingos de Minnesota, 31-0 sobre los Commanders de Washington. Bills de Buffalo, 39-34 a los Bengalíes de Cincinnati. Bucaneros de Tampa, 24-20, perdieron ante los Santos de Nueva Orleans. Los Cuervos de Baltimore, 27-22, perdieron ante los Steelers. Luego los Jets cayeron 34-10 ante los Delfines de Miami. Fracaso rotundo de los Raiders, ¿qué creen? 11 derrotas llevan ya, 11 los Raiders de Las Vegas. No, este equipo, ¿cómo le llaman? Los malosos, de verdad. Pues más bien los malos, así déjenle nada más. Los malos de la NFL, los Raiders, que perdieron 24-17 ante los Broncos de Denver. Los Cardenales de Arizona, 45-17 perdieron ante los Rams. Los Empacadores, 28-21, vencieron a los Osos de Chicago. Queda un partido que está por iniciar. Jefes de Kansas City contra los Tejanos de Houston. Y para mañana, clásico juego de lunes por la noche, tenemos a los Cargadores de Los Ángeles frente a Águilas de Filadelfia. Sin duda alguna, emocionante a más no poder lo que se vendrá en el cierre. Así que estar únicamente a la expectativa. Y si usted es amante de la NFL, recuerde que el próximo año ya habrá NFL en la Ciudad de México. Ya se tendrá la oportunidad de contar precisamente con un partido de regreso en la NFL. Se habla de que sería lógicamente en el mes de noviembre, como es una costumbre, pero bueno, hay que esperar qué equipos van a estar jugando. Se hablaba de los 49, creo, ¿no? De San Francisco, que estarían jugando. El sueño es que estén los Vaqueros de Dallas, que sin duda alguna, quiero pensarlo, que el equipo de los Vaqueros de Dallas es el que más seguidores tiene en México. Eso quiero pensarlo, ¿verdad? Pero ya hay muchos de los Riders, muchísimos de los Riders, hay muchos de los 49, y qué decir de los Empacadores, de los Acereros de Pittsburgh y de los últimos que han arrasado en los campeonatos, como los más recientes Jefes de Kansas City y antes los Patriotas, que también desde luego tienen sin duda alguna esa emoción, ¿verdad?, de estar todavía teniendo un gran nivel. Eso me queda muy, pero muy claro en torno a lo que está ocurriendo en el fútbol americano de la NFL. Y bueno, vamos a hablar también, desde luego, de otros deportes, de otros temas importantes, porque en este momento hay actividad taurina. Se encuentra en la Plaza de Toros nuestro compañero y amigo Edgar Flores, el cual en unos minutos más tendrá una participación, desde luego, desde la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, con el saldo de lo que está ocurriendo en este momento por allá en el coso de la calzada Independencia. Si gustan, entonces vamos directamente con nuestro compañero Edgar Flores, que nos tiene precisamente lo siguiente. Adelante, compañero.
¿Qué tal, mi estimado Martín? Muy buenas tardes. Te saludo desde la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Estamos en la 12ª corrida, esta de rejones, y platicarte lo que va hasta el momento. Una corrida que ha avanzado un tanto lento por el tipo de formato que es, tres centauros en el ruedo. Andy Cartagena abrió plaza con un primer toro con el que pudo estar, en plan, si no grande, pues sí, a muy peculiar estilo de Andy, con esas cabalgaduras que ya sabemos le caracterizan, lucidoras, espectaculares. Estuvo con una faena templada, acertado con las banderillas y los rejones de castigo. Sin embargo, con el rejón de muerte tuvo que echar mano del escabello, privándose así de la posibilidad de cortar una oreja. Hasta el momento, quien ha tocado pelo ya es el novillero Javier Fontanera. Hay que recordar que esta es una corrida de rejones mixta. Ya cortó una oreja después de una faena vistosa, una faena templada, variada, que gustó mucho en la afición de Guadalajara, y que después de un rejón en todo lo alto le valió merecidamente una oreja. En estos momentos acaba de dar muerte a su segundo, también rejoneador, Jorge Hernández Gárate, que se ha ido de esta plaza Nuevo Progreso con un par de vueltas al ruedo. Lamentablemente no ha tenido suerte con el rejón de muerte, pero ha sido lucidor en sus cabalgaduras, en ambos toros. Estamos ya por esperar el último de la tarde, que sería el correspondiente de nueva cuenta, Javier Fontanet. Él, bueno, pues estará esperando redondear este triunfo para ver si puede conseguir o no la puerta grande en el corso de la Nuevo Progreso, en esta, la 12ª corrida del serial de octubre. Estaremos pendientes, actualizo en breve la información. Muy buenas tardes.
Excelente, mi estimado Edgar, muy amable por este reporte. Bueno, pues muchas gracias a nuestro compañero. Vámonos ahora de inmediato con la información también de todo lo que pasó el día de hoy en el automovilismo. Así que vámonos con esto.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Y saludamos con muchísimo gusto a Alan Omar Rodríguez con todo lo que ocurrió el día de hoy. Mi estimado Alan, ¿cómo andamos? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Manuel, qué gusto saludarlos. Pues concluyó una temporada 2025 de la Fórmula 1 por demás competida, una temporada que fue bastante pareja y una temporada que también resultó ser bastante impredecible desde, digamos, a partir de la segunda mitad de la campaña, ¿no? Este resurgimiento que tuvo Max Verstappen, que se quedó muy cerca, muy, muy cerca de conseguir un quinto título mundial. Creo que por ahí los más férreos defensores o los más férreos aficionados de Max Verstappen recordaron, sin lugar a dudas, lo que ocurrió hace 4 años cuando Checo Pérez hizo una defensa impecable frente a Lewis Hamilton, y como en esta ocasión Yuki Tsunoda, el compañero de equipo de Max Verstappen, pues falló en este intento por contener a un Lando Norris para poder ayudarle a Verstappen a ganar el título. Sin embargo, pues más allá de eso, de este pequeño detalle que se dio hoy en el Gran Premio de Abu Dhabi, ahí en la vuelta 28, donde Tsunoda pues tenía detrás de sí a Norris, podía hacer un mucho mejor intento por bloquearlo, incluso pues hizo una situación o hizo unas maniobras que no están permitidas dentro del reglamento, es decir, coleaba en las rectas, eso no está permitido hacerlo. Esto orilló a que Lando Norris saliera de pista y lo rebasara por fuera de la pista, pero bueno, los comisarios consideran que tampoco es legal, los comisarios consideraron que los movimientos de Tsunoda derivaron en esta maniobra de Norris, y por ello el penalizado fue Tsunoda y no Lando Norris. Entonces, sí faltó un poco más de resistencia de parte del piloto japonés, no sé cuánto tiempo podría haberlo aguantado más. La estrategia de McLaren era muy clara, lo único que necesitaba hoy hacer Lando Norris era terminar en la tercera posición y sin importar lo que hicieran sus otros dos contrincantes para poder llevarse el título. Así terminó siendo. Verstappen tuvo una carrera tranquila hasta cierto punto, con un ritmo superior al de los McLaren, tuvo una muy buena arrancada, esa arrancada también en donde le bloquea el paso a Lando Norris, pues para llevar esta pelea por el campeonato hasta la última instancia. Luego el Oscar Piastri también buscando tener un resurgimiento, quitándole la segunda posición a Norris en esta arrancada también. Y a partir de ese momento, pues también Norris se dedicó a administrar su carrera, ¿no? A atender mucho mejor la estrategia. Los dos pilotos de McLaren estaban corriendo en estrategias distintas. Norris empezó con neumáticos medios, Piastri los empezó con neumáticos duros. Entonces era muy claro que el equipo estaba trabajando de forma diferente para los dos pilotos. Y pues ahora sí que se diera el resultado que se diera, pues celebraría, ¿no?, el equipo de McLaren, pero también trabajaría para evitar que Max Verstappen se quedara con la victoria y por ende con el campeonato. A final de cuentas, pues sí hubo mucha tensión en este Gran Premio de Abu Dhabi. Quizá quedó a deber un poco el espectáculo por lo que se peleaban tres pilotos, pero sí fue una carrera que, digamos, hasta la vuelta 52, 53 de las 58 que estaban pactadas, pues sí se vivieron momentos bastante tensos. El coche de seguridad podría haber salido en cualquier momento, tal como ocurrió también hace 4 años con lo de Nicolás Latifi, pero en esta ocasión no se dio. Los 20 pilotos que arrancaron, los 20 pilotos terminaron la carrera, todo muy limpio, a excepción de esa maniobra de Tsunoda, que buscaba ser defensiva ante los embates de Norris, pero creo que quedó en evidencia que el segundo coche de Red Bull quedó muy grande para cualquier piloto que se sentara en él en esta temporada. Si las cosas hubieran, ahora sí que si empezamos a hablar de hubieras o de casos hipotéticos, si un Sergio Pérez se hubiese quedado en Red Bull este año, podríamos hablar de una historia completamente diferente, ¿no? Pero pues eso ya es mera suposición, eso ya es meros pues supuestos, no es una realidad. La realidad es que tenemos a un nuevo campeón en la Fórmula 1, su nombre es Lando Norris, es el piloto, el 11º piloto británico en coronarse, el primero en coronarse desde Lewis Hamilton, y también, pues, en su caso, pues también es el 35º piloto que se lleva un campeonato en la historia de los más de 70 años que tiene la Fórmula 1 como deporte, como serial automovilístico. Entonces, es un Lando Norris que pues cerró fuerte durante la temporada. También hay que recordar que había una brecha bastante amplia, no definitiva, pero sí amplia, entre Oscar Piastri y Lando Norris, sobre todo en la primera parte de la temporada, pero también un Lando Norris que supo corregir algunos errores en la gran mayoría de los grandes premios en los que corrió. Supo también aprovechar mejor las estrategias. Muchos lo señalarán como el favorito dentro de McLaren, pero McLaren también fue muy claro al decir que las reglas dentro del equipo era dejar competir a los dos pilotos porque veían en los dos las aspiraciones de conseguir el campeonato del mundo. Por momentos, quizá sí, algunas situaciones no favorecieron de todo al piloto australiano, se inclinaban más hacia Lando Norris, pero digo, esto también es un deporte de mucha política, la Fórmula 1, en la situación interna que se vive en cada equipo es impredecible también, no son transparentes, no tienen por qué serlo tampoco, entonces ahora sí que ganó el piloto que tuvo el mejor desempeño a lo largo de la temporada, fue mucho más cerrado de lo que esperábamos hace un par de meses, eso lo agradecen muchísimo los aficionados, hoy la carrera se vivió con muchísima expectativa de lo que podría ocurrir, si estuviéramos hablando en este momento de un quinto título de Max Verstappen, pues estaríamos hablando de una de las hazañas deportivas más grandes de la historia, sobre todo en términos individuales, pero lo bien que hizo Lando Norris durante el resto de la temporada, pues le terminó por alcanzar para coronarse este año, y pues ya queda poco descanso para los pilotos, porque también muchos de ellos tendrán que ir a las fábricas de sus constructores para seguir trabajando en el simulador de los coches del próximo año, que van a ser completamente distintos. Una de las características que no va a volver la próxima temporada es el DRS. El DRS es este sistema que abre el alerón trasero para que fluya mucho mejor el viento o genere menos resistencia al viento el coche y tome un poco más de velocidad, sobre todo en las rectas. El DRS ya no lo vamos a tener la próxima temporada y esa es una de las pocas, de las muchas características que van a cambiar el próximo año, y pues el resto de los pilotos tienen mucho que trabajar de cara a la siguiente temporada. Pues también los cambios en las alineaciones que habrá, el piloto francés Isaac Hayar que tomará el asiento en Red Bull para ver si finalmente logra ser un asiento estable, ese del segundo piloto de Red Bull, el regreso de Sergio Pérez y la reaparición de nueva escudería como lo es Cadillac, 22 coches en la próxima temporada, y pues las primeras pruebas de pretemporada que se correrán en España pues serán el último fin de semana del mes de enero, así que queda muy poco tiempo para descansar y pues ver qué tan bien se pueden desempeñar estos coches cuando los conozcamos en los últimos meses, en los últimos días de enero y sobre todo también a mediados de febrero, donde también las características principales de los 11 coches o al menos de los 22 coches de las 11 escuderías estarán desplegándose por completo de cara a lo que será el inicio de la próxima temporada, el primer fin de semana de marzo del próximo año.
A final de cuentas, sí resultó emocionante, mi estimado Alan, mejoró y las últimas tres semanas estuvieron de alarido, ¿no? Interesante por el tema, ya sabíamos quiénes iban a terminar en el podio, pero lo que faltaba era el acomodo. ¿Justicia a final de cuentas por lo hecho de McLaren?
Sí, McLaren sí es un equipo que por momentos, insisto, tomó esta parte, trabajó un poco más inclinado del lado de Lando Norris. Se entiende por el lado de ser un piloto que también ha estado ahí en la estructura del equipo desde hace varios años, ¿no? O sea, Lando Norris ha pasado por etapas muy marcadas en la historia de este equipo. Recordar que se integró en los últimos años de Fernando Alonso como compañero de equipo de él cuando McLaren pues no podía ni competir, ¿no? O sea, luchaba por salir de los últimos lugares de la tabla de constructores, después se convirtió en un equipo de media tabla y ahora pues es una escudería bastante sólida que está compitiendo carrera tras carrera y lo hizo a lo largo de las últimas dos temporadas, ¿no? Porque también Lando Norris fue un contendiente al título el año pasado, pero pues también, a ver, el dominio que tuvo Verstappen en el año pasado fue más que evidente, ¿no? Bien lo resaltabas, Martín, un cierre bastante emocionante de temporada por las últimas tres carreras. Condicionó muchísimo lo que ocurrió en Las Vegas hace un par de semanas. Esa doble descalificación para los McLaren abrió muchísimo más el panorama para Max Verstappen y que esta fuera una pelea de tres, ¿no? O sea, de tres que se definió hasta el último momento. y insisto, retomo esa parte en la que los aficionados y los que han seguido este deporte desde hace muchos años lo agradecen, ¿no? Porque también hablar de un monopolio, de un solo piloto, de un solo equipo, pues tampoco es sano para ningún deporte, ¿no? Trátese de quien se trate. Entonces, cuando hay esta variedad de competencia, cuando termina ser por una definición cerrada, cuando termina por ser una definición en la que hay muchos involucrados, pues cualquier aficionado lo agradece y por supuesto también los mismos competidores, ¿no? Que incluso no lo dicen, pero sí les resulta ser muy aburrido, ¿no? Para ellos dominar tanto. Terminan 4 años de reinado de Max Verstappen, que pues sí entra dentro de los más grandes de la historia de este deporte. El dominio que tuvo Verstappen, más allá de todos los conflictos que se vivieron en Red Bull, tanto dentro como fuera, pues no le importaba, ¿no? O sea, también este resultado que tiene Verstappen, sobre todo en este cierre de temporada, deja de manifiesto que es un tipo diferente al resto. O sea, entonces también es un tipo que va a competir el resto de los años que le quedan dentro de la categoría. Entonces pone la situación mucho más interesante, ¿no? Esto también, el surgimiento de nuevas figuras, ahora con Lando Norris coronándose, un Oscar Piastri que tiene material también para ser campeón del mundo, sin lugar a dudas al corto plazo, pilotos que también tienen ese potencial, pero por una u otra circunstancia no lo han podido hacer, como George Russell, Kimi Antonelli, que fue el mejor novato de esta temporada. Los novatos que vimos esta temporada, la verdad, a mí me dejaron bastante sorprendido por el buen desempeño que tuvieron, a pesar de también muchos de ellos estar en equipos que muy poco tienen que hacer por competir, ¿no? Entonces, pues el próximo año nos trae muchas, muchas cosas interesantes de cuáles hablar, pero sobre todo estar muy a la expectativa de lo que van a ofrecer estos nuevos coches, ¿no? Entonces, termina por ser una temporada bastante entretenida, bastante competida y sobre todo, retomando lo que comentaba al principio, pues una temporada donde sí se premia al mejor, sobre el que lo trabajó más, digámoslo, hasta cierto punto, y el que lo supo administrar mejor cuando tuvo la ventaja.
Oye, Alan, yo tengo una duda. Mucho se ha hablado de que para el 2026 van a cambiar las reglas, que veremos una nueva Fórmula 1. ¿En qué principalmente se focalizan esos cambios y cómo los percibirá la afición?
Son cambios técnicos de los coches, principalmente. Hay una gran diferencia en cuanto a lo que presentarán los equipos. Como mencionaba hace unos minutos, ¿no? Una de las características principales que desaparece pues es este dispositivo que abre el alerón trasero. El coche apostará mucho más por ser mucho más aerodinámico en el diseño. Es más corto también el coche, lo cual también a lo largo de estos últimos años muchos pilotos se han expresado, y sobre todo en muchas carreras donde podríamos ver rebases, pues estos rebases no se dan también por el tamaño que tienen los coches. Serán coches más cortos, serán coches más ligeros. También los motores cambian demasiado en el sentido de que tratarán de ser mucho más eficientes y amables con el medio ambiente, sobre todo en esta transición que tiene la Fórmula 1 para convertirse pues completamente en emisiones cero a partir de 2030. Entonces, es una apuesta bastante interesante. Los reglajes técnicos, los reglamentos técnicos cambian constantemente en la Fórmula 1. Son por eras. Esta era inició en el 2021, cuando se pretendía que empezara en el 2020, pero pues la pandemia retrasó todos los planes. Cambió ahora 5 años después. En 2026 veremos coches mucho más compactos, pero también se esperan velocidades mucho más altas. Entonces, eso también tendrá que ver mucho la pericia de los pilotos que se entrenen en ellos. Por ello, insisto, retomando lo que también comentaba hace unos minutos, pues los pilotos no tendrán muchísimas vacaciones, que digamos, no tendrán mucho tiempo para descansar, porque de inmediato se tienen que poner a trabajar en los simuladores, afinar los últimos detalles de los coches. Muchos equipos ya están anunciando las fechas en las que van a revelar a su coche de la próxima temporada. Cadillac lo hará el día del Super Bowl, en el próximo 8 de febrero. Entonces, se espera, como ocurre, ¿no? Cada 5 años, cada cierto tiempo, pues una revolución completa en la Fórmula 1. Sin embargo, pues esta va mucho más encaminada a ser motores mucho más eficientes, coches más pequeños. No, tampoco la diferencia será demasiado grande, pero quizás se parezcan un poco a estos coches de principios del siglo XX, recordar cómo se veían tan ligeritos esos coches. Entonces también, pues, es una temporada, la próxima, que está cargada de expectativas y, por supuesto, pues sin mucho que predecir, ¿no? Porque también todos prácticamente trabajan desde cero.
Ahí, parte de lo que nos comenta nuestro compañero Alan Omar Rodríguez, a quien agradecemos su atención. Bueno, así las cosas en automovilismo. Vamos a la pausa, mi estimado Chicote. Vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Ahorita estaremos yendo con el tema del fútbol, pero antes todavía que nos queda Ramón García. Saludos por aquí, dice, ¿y quién quedó campeón en los carros? Dice Nuño, ya lo comentaba Nuño, quedó campeón Lando Norris. Jesús Rojas Lucio dice, ¿para ti qué futuro le espera a Dueto de los Fabulosos Cadillac? ¿Qué podemos esperar de la dupla? Saludotes, Jesús Rojas Lucio. No entendí esto de los Fabulosos Cadillac, mi estimado. ¿Será, te refieres quizá a la escudería Cadillac de Checo Pérez? Bueno, si te refieres a eso, mi estimado Jesús Rojas, que creo que sí, por ahí va el tema, después de que acabamos de escuchar automovilismo. Ay Dios, es que es un equipo nuevo. Y si bien Checo Pérez tiene experiencia, Y su compañero tiene experiencia, pero no es garantía de que vayan a arrasar, de que va... La verdad, si suben a un podio en la temporada va a ser un éxito, ¿eh? Porque un equipo de expansión, un equipo nuevo, es muy complicado que sume hasta puntos. Hay que esperar. Vamos con Ramón García, su comentario de este domingo con mucho gusto lo escuchamos a continuación. Adelante, señor Ramón García.
Y pues amigos, ha partido al reino de los cielos un gran ser humano, gran deportista, don Enrique Lozano, a la edad de 87 años, gran amigo de mi padre, don Toño. Era yo un niño y escuchaba a mi padre hablar de él, muy lleno de entusiasmo. Crecí admirándolo sin conocerlo, escuchaba algo de sus hazañas. Siendo ya colaborador aquí en Notisistema, tuve la dicha de platicar con él, vivía en vía telefónica. Mi padre ya no vivía y disfruté su charla y su historia. Hoy, como un pequeño tributo, repito un programa que le realicé y lo disfrutó mucho en vida. Y es que su historia es una historia de vida maravillosa. Enrique Lozano, hijo de doña Petra Lozano, originaria de Jamay, Jalisco. Enrique Lozano, así nomás, Enrique Lozano. Y sí, amigos, solo Lozano, que es el apellido de su madre, ya que no conoció a su padre. Enrique nació el 20 de abril del año de 1938 en el mérito barrio de Anaco. Don Enrique inicia su charla recordando a mi padre, don Toño. Dice que le decíamos el Pato Pascual, y es que sí, es que mi padre ahí trabajó antes de que yo tuviera su taller, y yo apenas, pues, un niño, y me platicó de una interior del ACJM, al cual perteneciera ambos. Creo si era tu papá, me dice, el que venía organizando la fuga. Éramos tres los escapados, yo era un novato, tu papá ya tenía más experiencia. Y si amigos, mi padre tenía 12 años más que don Enrique Lozano. Al final tu papá estaba enojado, le ganamos el remache. Amigos, conservo un recorte de periódico que guardó por ahí mi madre, donde mi padre ganó un interior de la CJM. Pero no es la que recuerda a don Enrique. Esta fue a Chapala, ida y vuelta, el domingo 17 de febrero de 1957. En primer lugar, mi papá, don Toño García. En segundo, Ubaldo González, cuñado de Enrique Lozano. Tercero, Enrique Gómez. Y en cuarto, Roberto Rivas. Y conforme su tiempo pasa, Enrique se superaba. Eran tiempos muy difíciles para destacar, dada la gran cantidad y calidad de los ciclistas tapatíos. Y uno de los buenos recuerdos de Enrique, sin duda alguna, fue la Vuelta a Jalisco en 1958, que fue ganada por Guadalupe Amezcua. En segundo, Jacinto Brito. En tercero, Mario Valverde. En cuarto, Miguel Pérez. Quinto, Salvador Moreira. Sexto, Abelardo Jiménez. Séptimo, Ignacio Robles Gil. Octavo, Enrique Lozano, nuestro personaje. En noveno, Eulogio Lachante Hernández. Federico Ángel quedó en el doceavo. Puros de talla nacional e internacional. Después de hacer historia como ciclista, Enrique decide casarse con la señorita Rebeca González en el año de 1973, procreando 5 hijos, Enrique, Silvia, Juan, David y Alejandro. Entrando a trabajar como soldador a Calzado Canadá, el delegado sindical le sugirió que se apuntara en algún deporte. Esto le ayudaría para conseguir más rápido la planta. Enrique pensó en el ciclismo, deporte que le estaba dando grandes satisfacciones, pero desgraciadamente esa disciplina no la había en Calzado Canadá. Sí la llegó a tener, pero en ese tiempo no la había. Bueno, se apuntó en el fútbol. Enrique ya tenía 26 años de edad. Era una tercerola y no se ajustaban. El árbitro no les permitía jugar. Ah, pero con Enrique ya completaban el mínimo. El negro le preguntó, ¿vas a entrar, Enrique? ¿De qué juegas? Enrique contestó, nunca he jugado fútbol. ¡Ah, qué caray! Dijeron, pues, que se ponga de portero. Y ahí va, ahí voy a la portería, resultándome muy fácil atrapar balones. No se me hizo trabajoso. Amigos, ahí comienza esta historia tan maravillosa de Enrique Lozano, el gran ciclista y luego gran portero. Lo llaman al equipo Nuevo León. Don Guadalupe Benavides, un gran señor, muy aficionado al ciclismo, tío de la señorita Sandra, le dice a Enrique, vete, yo te aseguro tu lugar de trabajo el día que decidas regresar. Enrique, su esposa Rebeca y su hijo Enrique emigran a la ciudad de Monterrey. Cuando Enrique se incorpora al equipo Nuevo León, este equipo estaba en la segunda división. Enrique ganaba 2.800 pesos mensuales. Y algo grandioso que no se le olvida es que algo le ocurrió durante el partido disputado en el mes de diciembre de 1965 contra el Tampico. Era por el campeonato y por el ascenso a la primera división. Y recuerda Enrique, le hacen un gran disparo. Camina, corre hacia atrás y siente que el balón roza la palma de su mano. Y la gran aclamación de todo el estadio. Él pensó, fue gol. Se da la vuelta, levantándose, esperando ir a recoger el balón dentro de su portería, y no estaba, la había sacado. Al término del partido, muy eufórico, el dueño, don Sergio Salinas, muy emocionado, le dijo, Enrique, por tu gran atrapada te voy a regalar 10,000 pesos. Ahorita solo traigo 3. Enrique le dice, démelos, luego me da los 7, que nunca le dio. Pero un día después, ya que ese día mi madre me había ido a ver jugar, nos venimos a Guadalajara en Pullman. Y pegada a esa historia, pues está otra grande. Se vinieron los Juegos Centroamericanos en Puerto Rico. Como la selección mayor andaba en Europa, los seleccionados para dichos juegos fuimos puros de la segunda división, con tal resultado que ganamos oro. El otro día comentó Enrique, escuché que hemos sido los únicos que hemos ganado unos centroamericanos fuera de México. Ya en primera división, Enrique ganaba 4.500 pesos. Ah, pero antes déjenme les cuento lo que me contó Enrique. Fíjate, Ramón, cuando regresamos de los centroamericanos, le dijimos al presidente de la segunda división, Genaro Pérez, que un compañero de Torreón no tenía para el camión de regreso. Les contestó, yo no sé nada. Hicimos una cooperacha y solucionamos el problema. Solo la medalla nos quedó de recuerdo. Enrique jugó 4 años en el Nuevo León. Recuerda que era un equipo muy querido, le decían el equipo de los pobres. De ahí pasó al Tigres por espacio de 2 años. Vino una etapa de lesiones, irregularidades y en pagarles. En ese lapso, el Nuevo León bajó a segunda división. Enrique se regresa a Guadalajara y se reincorpora a su trabajo en Calzado Canadá. Corría el año de 1970. Lo invita el Nacional a jugar, siendo uno de los mejores pagados, él y Rubalcaba, con 2.200 pesos. Los demás ganaban alrededor de unos 800 pesos. Era cuando el entrenador era el Pelón Silva y su auxiliar Palmareño Solís. Me comentó Enrique, en el Nacional había muchos jugadores prestados del Atlas. Yo jugaba 3-4 partidos y me sentaban. Yo me molestaba, eso me para eso me trajeron, para eso me pagan. No te enojes, hay acuerdos que tú no sabes, aguántate. Enrique Lozano se retira del fútbol dedicándose de lleno a su trabajo en Calzado Canadá, que ya estaba por R. Michel. Cuando esta fábrica lo liquida, decide poner un taller de mofles y radiadores por Avenida Revolución entre la 28 y la 30, a un lado del Colegio Náhuac. Hace años, por motivo del mentado tren, tuvo que cerrarlo. Hoy, sus hijos, dice don Enrique, no dejan de visitarnos, a pesar de la gran problemática de la ciudad y sus propias ocupaciones. No dejan de ayudarnos. Me cuesta trabajo recibirles la ayuda. Este maldito orgullo. Estoy chapeado a la antigua. Tenemos unos buenos hijos. Juan Martín jugó con los Leones de la UDG. Fue el único que siguió el fútbol. Amigos, el pasado 29 de septiembre muere doña Rebeca. Hoy muere don Enrique. Fueron 62 años de feliz unión matrimonial. Hoy nuevamente juntos ante la presencia del Creador. Resignación y fortaleza, familia Lozano González. Gracias Martín, gracias Manuel, por darme este espacio para poder hablar de todo un personaje, un gran ciclista y un gran futbolista.
Como siempre, mi estimado Ramón, emotivo tu comentario como todos los domingos. Te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Martín. Nos escuchamos el próximo domingo, amigos. Gracias.
Y nos vamos de inmediato ahora, cambiamos prácticamente de sección con Edgar Flores, nuevamente hasta la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara.
Buenas noches, mi estimado Martín Auditorio. Comentarles, acaba de concluir en estos momentos la 12ª corrida de la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Javier Fontanet, este joven refaneador novillero, se convierte en el único triunfador de la tarde con una oreja que le consiguió cortar a su primer toro. Andy Cartagena, por su parte, mientras tanto Jorge Hernández Gárate, se van con una vuelta al ruedo cada uno, con cabalgaduras muy, muy destacadas. Sin embargo, no tuvieron suerte con el acero, con el rejón de muerte, y pues tuvieron que irse así únicamente con el reconocimiento del público. En este segundo toro, bueno, pues Javier Fontanet estuvo también en plan grande, habrá que decirlo. Muy acertado con banderillas, con las cortas, con los rejones de castigo. Lamentablemente falló en la suerte suprema y esto le impidió poder redondear el triunfo. De lo contrario, estaríamos hablando de una puerta grande para este joven que, vaya que ha dejado que tiene churas, sí que tiene una escuela amplia, este Javier Fontanet. Así concluye por lo pronto esta 12ª la corrida de rejones, la Plaza de Toros Nuevo Progreso, pendiente únicamente el festival dentro de 8 días, y así estará concluyendo la feria de octubre del Coso de la Monumental. Mi reporte, muy buenas tardes.
Gracias, mi estimado Edgar Flores. Vamos a la pausa, regresamos a la parte final. Bien, estamos de regreso, recta final del programa. Nada más recordar lo que está ocurriendo alrededor del fútbol mexicano de la Primera División y cerramos con lo internacional. ¿Les parece? Vámonos entonces con esto que está ocurriendo y sobre todo dejando en claro que pues tenemos ya la final, lista la final del fútbol mexicano. Recordarle que, por un lado, el conjunto de los Tigres de la U de Nuevo León dejó fuera al Cruz Azul luego de ese empate 1-1, donde el Toro Fernández falló un penal, o se lo detuvo Nahuel Guzmán, ¿verdad?, como usted lo quiera ver. Bueno, pues Tigres, por reglamento, por quedar mejor ubicado en la posición de la tabla, avanza a la siguiente ronda. Así las cosas. 1-1, insisto, el marcador global. El gol del equipo de los Tigres, a cargo de Juan Bruneta, y Purata en autogol, el tanto del equipo de el conjunto de Cruz Azul. Así que 1-1 y adiós Nicanor, eliminado la máquina que está volando ya, vuela en este momento a Qatar, porque el miércoles a las 11 de la mañana hora centro se va a enfrentar al Flamengo de Brasil en la Copa Intercontinental. Y por otro lado, con un gol de Escobosa, o mejor dicho, no, esta es Liga de Expansión, ¿verdad? No, con el otro partido, el equipo del Toluca le ganó 3-2 a Rayados de Monterrey con goles de Andrés Pereira, Paulinho y Eliño. Sergio Ramos de penal y Roberto de la Rosa descontaron por el cuadro de los regios. Escuchemos lo que dijo Tony Mohamed, dejando en claro pues lo que le provocó precisamente esta triste, esta gran victoria de que Mohamed otra vez va a disputar un título. Lo escuchamos.
Sí, también para que se acerque le dieron un empujoncito, me parece, porque ¿cómo va a cobrar penal si es falta del delantero? Es increíble. El penal que cobró, nunca digo nada, pero eso es una parte psicológica del partido y bueno, después a puro centro se tuvo que sufrir. Realmente me parece a mí que no era falta, pero ni cerca de ser falta. Pero bueno, son decisiones que toman los árbitros, a veces un poco condicionados en el sentido ese, porque Monterrey le mandó una carta el miércoles después del partido y todas esas cosas, entonces por ahí hubo algo de eso. Pero bueno, esperemos que no sea por eso, que haya sido solamente por incidencias y que vieron que realmente fue penal, ¿no? Así que hablo del arbitraje aún ganando, porque me parece a mí que fue una jugada que no es penal. No es penal, la van a ver todos. El jugador le pega a Marcel con la espinilla. Así que bueno, eso hace que el trámite del partido modifique. Bueno, Monterrey tiene jerarquía y fue con todo lo que tenía. Y bueno, nada más. Encontraron un gol de rebote y después al final, obviamente que se sufre. Pero bueno, la alegría es doble cuando se gana de esa manera sufriendo. Ahora cuando uno se relaja, la disfruta más.
Profe, de lograr quizás el cuarto título en este año, es la primera pregunta. Y la segunda, ¿estará ya Alexis para el siguiente duelo?
Bueno, estamos muy felices todos de estar en la final. Ahora viene lo más importante, es que jugar para ganarla. Y Alexis, veremos cómo es la semana de él. Veremos cómo es la semana. Nosotros nos gustaría que esté, pero tampoco lo vamos a exponer a una lesión más grande. Así que dependerá de todo. Posiblemente si estará en la vuelta, ¿no? Así que de acá la vuelta todavía tiene una semana, 8 días, porque es domingo. Así que bueno, vamos a esperar la evolución que tenga.
Justo ahora se está jugando la otra semifinal. ¿Has pensado en alguno en particular? ¿Quieres alguno de los dos equipos en particular?
Bueno, recién dije que se juega el domingo la final, pero si no, tenemos que jugar en Navidad. Y ahí Alexis sí llegaría bastante bien. Que sea lo que tenga que ser. Que sea lo que tenga que ser, el rival que nos toque. Así que tenemos una semana para disfrutar un montón, prepararnos muy bien y buscar ganar la final. Para eso llegamos hasta acá, para ganarla. Así que toque, que tenga que tocar.
Mucho se ha hablado, y sobre todo en estas conferencias, del tiempo de Alexis Vega, de cuándo estaría, pero ¿tú nos podrías ayudar a entender cuál es la lesión que tiene Alexis Vega y también Bruno Méndez, por el cual están fuera de participación de momento? Gracias.
Bruno, el día antes de empezar la liguilla con Juárez, estábamos haciendo un regenerativo y pateó el piso y se hizo una distensión en el cuádriceps. Ya hace 2 días que está entrenando a la par. Creemos que el jueves va a estar al 100% para poder ser tenido en cuenta. Alexis hizo la recuperación y en un momento, cuando estaba ya antes de jugar también con Juárez, hizo una jugada parecida a como se lesionó y sintió otra vez un tirón en la pierna, pero se rompió una fibrosis, las fibras se rompieron y sigue adolorido. Así que bueno, veremos cómo evoluciona. Eso fue lo que pasó, esa es la única realidad. Así que bueno, estamos esperando a ver cómo evoluciona, pero creemos que Bruno ya va a estar disponible para este partido.
Bueno, pues ahí la reacción precisamente de Antonio el Turco Mohamed. Alexis Vega, que se ha generado un poquito de polémica alrededor de esto, porque él mencionó que quería jugar al arrancar los cuartos de final. Él pedía jugar y después le dijeron que siempre no. Se manejó que hasta habían castigado, habían despedido a algunas personas del cuerpo médico porque la rehabilitación no había sido la más correcta para que estuviera ya listo el propio Alexis Vega. Ya incluso durante la semana fue personal médico de la selección mexicana a observarlo, a ver cómo estaba, porque no hay que olvidar que él está en la nómina, encaminado al Mundial 2026. Pero bueno, así las cosas en lo que respecta a la Liga MX, final inédita entre el equipo de Tigres y el Toluca. Y mencionar que de pasadita nada más, el Monterrey queda eliminado precisamente en las manos del Toluca, y un jugador el día de hoy ya se despidió. Estamos hablando de Sergio Ramos, quien se despidió del equipo regio, tal y como se esperaba, ya lo había adelantado anoche, pero hoy se presentó en el llamado barrial, en el campo de entrenamiento del equipo regio, para despedirse de sus compañeros, de todo el personal del club. Se llevó sus cositas y no dio declaraciones. El ex del Real Madrid se podría decir que cumplió en la Liga MX, dos torneos cortos, llegó en el Clausura 2025, 27 partidos, anotó 8 goles, además le clavó al Inter de Milán un gol en el Mundial de Clubes. No sé qué piensen, pero me parece que cumplió el muchacho, ¿no? Con lo que cobró, y sobre todo la figura que era, se pensaba que iba a fracasar, porque venía a retirarse, decía, no, me parece que desde que llegó quiso jugar, y siempre fue un líder con el equipo del Monterrey dentro y fuera de la cancha, ¿eh? Ese es mi punto de vista, ¿no? Bueno, pues en la Liga de Expansión MX hay Monarca, hay campeón, se trata del equipo del Tampico Madero, que otra vez se lleva el título, había ganado uno bajo la tutela de Grupo Orlegui, con aquel Gerardo Espinosa, ¿se acuerdan? Que los dirigía, cuando se llevaron a varios chavos del Atlas al Tampico, de recién que lo había comprado Grupo Orlegui, y el equipo de Tampico le ganó con un solo gol de diferencia al Irapuato. 1-0 fue el resultado del partido de este sábado, donde con anotación solitaria de el propio Jesús Escobosa, incluso a 2 minutos del final, se lleva el Tampico la victoria y la Jaiba Brava es campeón. Pues, ¿de qué sirve, verdad? Ya sabemos cómo están las cosas en la Liga de Expansión. No hay ascenso en este momento, está detenido todo, pero Tampico en alguna ocasión llegó a tener fútbol de primera división. Bueno, pues prácticamente ya casi nos vamos. Nada más de pasadita mencionarles en lo que respecta al fútbol internacional, quizá de lo más importante, la derrota del Real Madrid, que perdió el día de hoy 2-0 en el Bernabéu frente al Celta de Vigo. Raúl Jiménez también perdió con el Fulham, jugó todo el encuentro, perdió 2-1 ante el Crystal Palace. Orbelín Pineda marcó gol el día de hoy. Espectacular triunfo del AEK Atenas de 4-1 sobre el Atromitos en partido correspondiente a la jornada número 13 de la Superliga de Grecia. Así las cosas, Memo Ochoa también tuvo actividad y que ganó su equipo, ganó el equipo de Memo Ochoa 3-1 sobre el Omonia, donde juega Memo Ochoa ya en la Liga de Chipre, es el AEL Limassol, y ganó precisamente. Lo malo del día de hoy en Rusia, se lesiona César el Cachorro Montes en la victoria de Lokomotiv 4-2 ante el Sochi. Así las cosas en el fútbol internacional, y con esto prácticamente estamos bajando la cortina, llegamos al final de este programa. A nombre de Gerardo el Chicote Huerta, soy Martín Navarro Vázquez, cuídese mucho, pásela muy bien.